Y así puesto de pies, busca en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y va a ser un poco largo hoy, pero 14, versículo 14 hasta el fin, versículo 31 de este capítulo. Capítulo 12, versículos de 14 al 31. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no nos parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y quiero que abren sus, ya tienen sus Biblias abiertas en capítulo 12, pero déjenme decirles que nosotros vamos a estudiar aquí el lugar y el valor del creyente en el cuerpo de Cristo. El lugar y el valor del creyente en el cuerpo de Cristo. Leemos en este pasaje, hermanos, que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, en versículo 18. Ahora, obviamente Dios no se equivoca. Él no se equivoca en lo que Él hace. La Biblia nos enseña que somos su tesoro especial. Y pueden leerlo en Malaquías 3, y versículos 17 y 18. Aparte de ser sus instrumentos, quiere decir que somos su tesoro, pero también son sus instrumentos. Somos instrumentos en las manos del Maestro. Y vemos entonces que fuimos escogidos para llevar a cabo sus planes, hermanos, sus planes. Ahora vemos aquí que Él está edificando su iglesia. Él está edificando su iglesia. Y cada uno de sus hijos, Él tiene un propósito para cada uno de ellos. So, Él va a llevar a cabo sus planes por medio de sus hijos. Y vemos también que somos llamados colaboradores. Y ustedes pueden buscar 1 Corintios 3, 9. Ya hemos estudiado eso. Y también en 2 Corintios 6.1, somos sus colaboradores. Él no tiene necesidad de nosotros. Él ha elegido usarnos. Y veamos cómo entonces debemos tratarnos los unos a los otros. ¿Okay? En luz de esta gran verdad. ¿Cómo debo tratar mi hermano, mi hermana, mi semejante que es miembro del cuerpo de Cristo, como yo soy miembro? Eso es muy importante todo eso. Y vamos a ver que primero, porque recuerda, el título del mensaje es el lugar y el valor del creyente o de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Ahora, déjame aclarar. Hay miembros de las iglesias locales, tales como esta y otras, que no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque nunca nacieron de nuevo. Piensan que porque fueron bautizados, hizo una profesión de fe, que son salvos. No, 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 tiene que ver, de ver, es un cambio verdadero en tu vida. La Biblia dice, ¿verdad?, que sin la santidad nadie verá al Señor. Si tú no recibiste a Cristo, aunque tú crees que eres salvo, siendo miembro de esta o cualquier otra iglesia, no te salvará. Tienes que tener un encuentro personal y nacer de nuevo. Un encuentro personal con Cristo y nacer de nuevo. Vemos entonces primero la importancia o el valor de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pero muchas veces cuando pensamos en la iglesia, casi siempre pensamos, y es natural, en la iglesia local, donde uno pertenece, donde uno asiste. Y es verdad, es la iglesia. Donde hay dos o tres, es una iglesia. Porque donde está Cristo en medio, es la iglesia. Si hay 20 o 30, es una iglesia. 200, 300, una iglesia. 2,000 o 3,000, una iglesia. So, hay una iglesia local aquí, donde estamos, pero también hay la iglesia universal en todo el mundo, que es también la iglesia del Señor. Así como nosotros vemos un miembro y otro miembro que nos constituye una iglesia local, el Señor está viendo iglesias en todo el mundo que constituye su iglesia. Pero hay dos iglesias. Hay la iglesia visible que todos pueden ver, y hay la iglesia invisible que solo el rey invisible puede ver. So, aquí hay de los dos. Hay algunos que pertenecen a la iglesia o otra iglesia que nos está visitando. Y tú eres miembro de tal iglesia visible. Como en este caso, aquí es la iglesia bautista Nueva Vida en Jesús en Laredo, Texas. Todos saben dónde nos reunimos. Somos una iglesia visible. Pero hay una iglesia invisible que solo Dios sabe de veras quiénes son que pertenecen a ella. So, asegúrate, no tanto que tú eres miembro de una iglesia visible, asegúrate que eres miembro de la iglesia invisible. ¿Ok? Para que sepan, y yo sé que muchas veces usamos palabras que yo paso por alto que todos saben, pero mira conmigo en 1 Timoteo 1. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 17. Aquí dice, ¿ok? Capítulo 1, versículo 17, primera de rey, primer epístola de Reyes, 1:17 dice: Por tanto, al rey de los siglos, ahora mire, inmortal, invisible, ¿ves? Él es invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. So, él es un rey invisible, de su iglesia invisible. Entonces, quería aclarar eso. Ahora, pero hablando, cuando yo hablo de la iglesia, hablo de los dos en este mensaje. Estoy hablando a nuestra iglesia principalmente, pero también en general la iglesia del Señor. Primero, la importancia o el valor de cada miembro en el cuerpo de Cristo, y lo encontramos aquí, de versículos 14 al 22. Y no vuelvo a leerlos, porque ya lo leí, pero primero es muy importante entender que la iglesia no es un miembro o dos, son muchos. Versículo 1. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Vemos entonces primero, el hecho de ser muchos miembros no disminuye el valor de un solo miembro. Por ejemplo, usted mira aquí en versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No todo el cuerpo es una oreja o una nariz o una pierna. Un cuerpo tiene dos piernas, dos manos, dos brazos, una nariz, dos ojos. El cuerpo tiene, por ejemplo, 206 huesos y tiene muchos órganos y diferentes partes. So, vemos aquí entonces que el cuerpo es mucho, es uno, pero los miembros son muchos. Y versículo 20 y 22 también dice, versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Otra vez, reenfatizando. Y después en versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, lo dice aquí, son los más necesarios. So, vemos que hay miembros en plural y son muchos. Ahora, ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo. Cuando Dios mira a su iglesia universal, invisible, es un solo cuerpo. Pero también cuando Él mira a esta iglesia, es un solo cuerpo, una congregación. No porque hay dos lados aquí, hay dos bandos o dos clicas, lo que tú quieres decir, dos grupos. No, somos una iglesia. Dios nos mira como una congregación. Entonces, yo debo de ver mi congregación como Dios la está viendo. Yo no debo de... por eso Él habló en el principio de la epístola de los, recuerda, las divisiones y disensiones, y que yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y los super espirituales, yo soy de Cristo. Y dijo Dios, ¿está Cristo dividido? Es una iglesia, un cuerpo. Entonces, el hecho de ser muchos miembros no disminuye el valor de una, de un solo miembro. Quiere decir que cada miembro es importante para el Señor y cada miembro es valioso para Él. Por eso dice aquí en versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y es interesante, después vamos a hablar de eso cuando llegamos ahí. Pero tenemos que entender que la importancia del valor de cada miembro. Y hay esa enseñanza o esa creencia falsa que dice la gente. Y yo sé que no somos una iglesia grande. Tal vez no chiquita, pero no somos tan grandes tampoco. No somos grandes, no somos una iglesia de 1,000 o 2,000. Y yo no miento, quisiera que fuéramos 1,000 o 2,000. Y muchos, no me gusta iglesia grande porque no hay mucho amor y nadie se conoce. Y ahí no está, es mejor una iglesia chiquita. Una iglesia que no crece, un grupito religioso, nada más su club religioso chiquito, es lo que te gusta. No, hermano. Cuando una iglesia de veras cumple con la voluntad de Dios, va a crecer. So, no me digas que una iglesia grande no hay amor, porque los primer sermón de Pedro, 3,000 aceptaron a Cristo. Y muchos más después de ellos, y hubo mucho amor, aún compartían con los que tenían necesidad, los que tenían más en la iglesia. Había mucho amor, tanto amor que tuvieron favor con el pueblo, y creció aún más. Eso no viene con esa locura del diablo que una iglesia grande no es íntima y no hay amor, porque es mentira del diablo. Es manera del diablo para que tú crees que una iglesia pequeña es mejor que una grande, y eso está lejos de la Biblia, lejos de lo que la Biblia enseña. Ahora, hay lugares donde la iglesia no crece porque hay mucha oposición y tal vez es más difícil, se entiende eso. Pero normalmente una iglesia va a crecer y alcanzar almas. Entonces, por eso usa la palabra muchos, más que una vez. Usted mira aquí en versículo 14. El cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. No dice algunos, muchos. ¿Ves? Y usted ve también, hermanos, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros. Entonces, y francamente aquí no somos muchos. Entonces sería bueno ser muchos para por lo menos cumplir con la Biblia. Pero quiero que entiendan entonces que aunque hay muchos, primer sermón, 3,000, hubo miles y miles en Jerusalén que aceptaron a Cristo. Pero cada miembro era importante, era valioso. No es como, por ejemplo, como piensan algunos, ah, si se va este hermano, como quieren muchos más en la iglesia, que se vaya. No. No es como que usted tiene $1,000,000 y perdió $100. $100, yo tengo $1,000,000, no es nada. Dios no piensa así de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque por cada miembro de su iglesia, Cristo dio su vida, su sangre. No dio dólares, pero se pagó con dolores por nosotros. Entonces, el hecho de ser muchos miembros no disminuye el valor de un solo miembro. Y ningún miembro debe sentirse inferior a otro. Y aquí está el versículo del 15 al 17. El versículo del 15 al 17 dice, si dijera el pie está hablando, ¿ok? ¿Por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Pablo dice, es absurdo. ¿Por qué que el pie va a decir que no soy del cuerpo porque no soy la mano? Y si dijera la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aparte de los oídos, necesitamos las orejas, porque es lo que atrapa el sonido para entrar en el oído. Entonces, está diciéndole aquí, hey, cuidado con este espíritu de ese complejo de inferioridad. Si hay hermanos que creen, bueno, yo no tengo los talentos de estos y yo no soy tan reconocido como estos que son más populares en la iglesia y se mueven y yo nada más, yo no soy miembro, yo no soy importante. Sí, tú eres. Déjame decir a todos los visitantes aquí, sí, para ser miembro de esta iglesia, algunas cosas que tienes que cumplir. Una es conocer a Cristo, lo primero. El segundo, si tú conoces a Cristo, que usted sea bautizado. Si usted fue bautizado, está bien, pero si no, te bautizamos. Pero no podemos aceptar miembros que no son bautizados. Porque Cristo es parte de la gran comisión. Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tercero, es algo que yo agrego porque está en la Biblia, pero si estás viviendo con tu pareja, tienes que estar casado con ella o con él. Nada de eso de vivir unión libre, que no es unión libre, es unión pecadora. Tú no puedes ser miembro de esta iglesia porque la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho que es el sexo sin mancilla. Mas los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. So, si tú estás viviendo mal, arregla esa situación. Hay dos opciones, deja a tu cónyuge o cásate con él, pero tú no puedes seguir así. Esa es la tres. Y el cuarto, para ser miembro, tiene que firmar un convenio. Que tú estás en la misma página que nosotros, que tú eres un miembro que quiere servir y estará bajo las reglas y también cumplirá con la responsabilidad de ser un miembro. Y todos los miembros han firmado este convenio. Y está basado en la Biblia, cosas que deben de hacer como quiera. So, esas son las cuatro cosas, menos que es soltero, son tres cosas. Pero le digo eso porque ningún miembro aquí, ninguno debe de sentirse como que no es miembro porque no tiene los dones que tiene otro. Si algunos me miran a mí, oh, el pastor predica y nos enseña y él nos guía. Yo no soy más miembro que nadie aquí. Yo fui escogido por el Señor y un día yo rendiré cuentas al Señor por mi mal o buen uso de los dones que Dios me ha dado. Pero la Biblia dice, no porque tú eres una persona tal vez calmada, callada, un poco penosa y tal vez no te gusta hablar enfrente de la gente y tú no tienes, tú tienes algo que Dios te dio. Tú eres importante para esta iglesia. O si no, Dios no te hubiera puesto aquí en esta iglesia. So, vemos entonces aquí que ningún miembro debe sentirse inferior a otro. Y ningún miembro debe sentirse superior a otro. Si alguno me dice, hombre, como yo no soy como estos, yo no puedo ser miembro. Hay gente que me ha dicho, es que yo siento muy sucio, no soy tan limpio como los miembros de tu iglesia. Pues no, por favor, es que tú no nos conoces. No somos tan limpios como usted cree. Todos batallamos con el pecado, yo el primero. No, nadie, esa cosa el diablo pone en la cabeza de algunos. Ellos son muy santos, usted es tan malo, usted no merece, tú no puedes ser miembro de esa iglesia. O sea, gente así, me han dicho. Pero después hay otro grupo. Y aquí encontramos en versículo 21. Y mira qué dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Tome en cuenta la posición en el cuerpo. Los ojos y las manos. Los ojos están arriba mirando hacia abajo a las manos. ¿Verdad? Y después la cabeza mirando hacia abajo a los pies. No necesito. No porque en la estatura del cuerpo tú estás más abajo que otro, tú vales menos. Ahora voy a decir, la parte más baja de mi cuerpo son mis pies. Yo no quisiera mocharlos y amputarlos y perderlos. ¿Ok? Yo necesito mis pies. La cabeza, ok, dice, vamos a tal lugar, pero ¿quién los lleva? Los pies. Y los ojos pueden ver algo, yo quiero eso, pero los ojos no tienen manos, ¿cómo van a agarrar lo que quieren? Pero algunos que tienen esa actitud de ese aire de superioridad o complejo de superioridad, se creen más que los demás. Se creen indispensables. Pero ¿sabe qué? Si tú nada más tienes ojos y no tienes manos, ¿cómo te vas a alimentar? ¿Vas a comer con los ojos? Todo es importante. Todos somos importantes aquí. Y esta sección, Pablo está diciendo, no te crees muy poco ni te crees mucho. Porque tú no eres ni más ni menos que nadie. Todos somos valiosos para el Señor. Yo sé que hay hermanos aquí, tal vez miran a otros como, wow. Como, no lo miran así. Porque cada uno aquí tiene un don o más, yo creo más, pero don o dones que Dios le ha dado para cumplir cierta tarea que nadie más puede. Ya que estamos hablando así, déjeme darles algo que nosotros hablamos ayer como líderes. Me voy a adelantar un poco. Hermanos, en esta iglesia, y muchas familias hay en este Laredo, hay familias con niños muy especiales. ¿Ok? A veces tiene autismo, de Downs, o lo que sea, síndrome de Downs, otras cosas. ¿Y saben ustedes? No hay ninguna clase para ellos. Y en eso ahora estamos en el proceso de levantar una clase para alcanzar eso. Ayer mismo hablamos con los líderes. Y ya estamos ya en acción, poniendo en acción el movimiento. Ya queremos tener esa clase. ¿Y cuántas familias en Laredo tienen niños así? Y sufren porque no pueden salir con los niños. No hay una clase para ellos. Imagina una iglesia ofreciéndoles una clase de esas. Ahora, 99% de ustedes no pueden entrar con sus niños. No, ni yo, no tengo la paciencia, ni la habilidad, ni el discernimiento para entrar con sus niños. Y a veces son niños de 15 años que tienen la mentalidad de 4. Pero hay algunos que tienen esa paciencia, esa delicadeza, ese don que Dios ha dado para trabajar con esos niños. Y tal vez por años, algunos aquí han calentado bancas haciendo nada y tú eres la persona precisa que Dios quiere que haga eso. Es un ministerio y es necesario, porque tenlo por seguro, hay más que 2 o 3 en la red. Así es. Entonces, por eso aquí el cuerpo, a veces lo que tú crees que nada que puedo hacer, tú no tienes idea de lo que Dios me está usando. Un ejemplo, hay otras cosas, pero quiero que entiendan, hermanos. Ningún miembro debe sentirse ni inferior ni superior. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y después vemos también el lugar de cada miembro, en particular en el cuerpo de Cristo. Es que puedo explicar más, pero tengo que moverme, entonces, porque si no, nunca va a acabar. Pero nada más en ese primer punto de la importancia, el valor, yo puedo predicar un sermón completo. Pero ahora vemos aquí el lugar de cada miembro en particular en el cuerpo de Cristo. Mira aquí en versículo 18, ya hemos tratado con eso. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, eso digo, en particular, en el cuerpo como Él quiso. Estamos donde estamos porque Dios ha querido ponernos donde estamos. Vemos entonces, primero, que el lugar y la función de cada miembro están basados en la soberanía de Dios. No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Y versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, que es muy particular, muy específico, muy personal, en el cuerpo como Él quiso. Eso es muy importante también tomar en cuenta que los dones que el Espíritu Santo me ha dado es conforme al ministerio que Cristo me ha dado, y Cristo me ha dado ministerio conforme a los propósitos de Dios, el Padre. Hablamos de la Trinidad 2-3 semanas para atrás, en ese mismo capítulo. Entonces, podemos ver aquí que el lugar y la función están basadas en la soberanía. ¿Qué es soberanía? Él está sobre todo. Él reina sobre todo. Él hace lo que Él quiere. No hay elecciones y votaciones. No hay juntas con líderes. Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él creó este mundo. Él es el creador. ¿Por qué lo creó el mundo? Porque Él pudo y Él quiso. Muy sencillo. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por nadie más. Yo estoy donde estoy porque Dios me puso aquí. No porque yo quería más. Voy a confesar, algunos de ustedes ya saben, yo entré en el pastorado peleando, rasguñando y pateando, dando patadas, pero Dios me puso. Tuve que sacarme del pez de Jonás para ponerme en el pastorado. Yo no quería pastorear. ¿Y sabe por qué no quería pastorear? No quería la lata. No quería tener que batallar con los mismos hermanos, con sus actitudes. Esa era mi manera de pensar. Pero Dios me tocó. Tú vas a hacerlo. Y aquí estoy. Ahora, estoy contento. No cambiaría por nada eso. Pero años para atrás, está hablando, cuando yo tenía 24, 25 años, yo no quería ser pastor. Yo quería ser evangelista, misionero, pero no pastor. Y Dios, pues, aquí me puso. Tanto que yo ya iba, hermanos, estaba ya averiguando con organizaciones para ir a ser misionero en Amazonas. Ya estaba en Chicago, no quería irme a Laredo, que era Amazonas, ser misionero. Pero Dios, no, tú vas a ir, vas a traer al ministerio y vas a ir a Laredo. Aquí estoy. So, es caliente, no es como Amazonas, hay problema, más lluvia allá, pero el hecho es, aquí estamos. Estoy compartiendo algo que pasó muchos años para atrás, como unos 40 casi años para atrás. Pero el hecho es, yo sé que estoy donde estoy, por la gracia de Dios. Yo sé, muchos de ustedes están donde están. Yo veo a los líderes en esta iglesia, yo veo a los trabajadores en esta iglesia, ¿por qué hacen lo que hacen? Porque el Señor les ha tocado. Y muchos de ustedes hacen por convicción. Hay de ustedes si no cumple con la voluntad del Señor. Como yo digo, ay de mí si no predico el Evangelio, como dijo Pablo. Entonces vemos también que todos debemos aprender a apreciar nuestra contribución única a la obra del cuerpo de Cristo. ¿Qué decir eso? Contribución única. Pues ya toqué un poco ese tema hace unos minutos, pero usted mira el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos, hay cosas en nuestros cuerpos que otros miembros no pueden hacer. Si yo pierdo mi vista, tengo que usar mis manos y caminar con un bastón o un perro para guiarme, ya no es lo mismo. Yo nunca ya podría manejar un carro. No podía correr en una pista si quisiera. No, muchas cosas que uno pasa por alto. Tal vez puedo poner libros audio, pero nunca más podría leer un libro. Y lo que digo es, los ojos hacen lo que nada más los ojos pueden hacer. Pero dentro de los ojos, del ojo al cerebro, hay nervios, ¿verdad? Hay los nervios que lleva, transporta la imagen al cerebro, para computar la imagen que estamos viendo. Ese es un ejemplo. hay partes de tu cuerpo que tú no ves. Cuando tú tienes hambre y tú quieres comer y tú comes una tortilla o un pollo o lo que tú comes, está bajando al estómago, pero ¿cómo se digiere? Tú no ves cómo se digiere. Hay ácidos, hay otras cosas. Yo ni soy experto, pero yo sé que algo está pasando, un proceso para llevar esa comida por todo el cuerpo. Después hay los tiroides, hay riñones, hay hígado. No se mira. Nadie dice, ¡ay, qué hermoso hígado tienes! No se dice eso. Lo que quiero decir es, hermanos, todos debemos aprender y apreciar nuestra contribución única. Tú tienes algo único para contribuir para tu iglesia. Por eso nunca debes de menospreciar o despreciar tu valor, subestimar tu valor, porque Dios te considera muy valioso, todos aquí. Muchas mujeres invierten una hora o dos cada antes de salir a la casa arreglándose y todo, ¿verdad? Pero ni siquiera se cuidan de su corazón, con su dieta, de sus riñones, porque hay mujeres mundanas, borrachas, y están dañando, haciendo daño a su hígado, sus riñones, pero se cuidan muy bien la apariencia. ¿Qué es más importante para tu vida, unas pestañas o un hígado? Muchas mujeres, ¿pestañas, hermanos? Por eso voy a Ulta. No, hermanos, no es más importante las pestañas. Hasta una vez se quema una en la cocina las pestañas con algo, pero el riñón, el hígado, el corazón, los pulmones, cosas que no se ven, son los más importantes. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces dice aquí también que cada uno debemos también aprender a apreciar, aparte la nuestra contribución única, pero también tenemos que apreciar la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios me ha dado ciertos dones y me ha dado un ministerio único, pero a la vez yo sé que yo no soy el único importante. Tal vez yo no puedo apreciar, tal vez no lo aprecio suficientemente el llamado, el don de otro hermano. Por ejemplo, hay hermanos que ayudan mucho aquí en la iglesia, arreglando cosas con carpintería, el aire acondicionado, la luz, lo que sea. Y no les importa un 5 del Ministerio de Cultura Infantil. No van a estar enseñando niños de 3 años. Imagine usted, uno de nuestros hermanos, grandes ya, un hombre, voy a nombrar a alguien, hermano Castillo, ¿ok? Hermano Castillo enseñando a un niño de 3 años, no creo, pero vamos a usar otro ejemplo. ¿Usted cree que, por ejemplo, la hermana Castillo estaría ahí con carpintería, cortando madera, arreglando la oficina? No, se está usando nada más una pareja como un ejemplo. Pero no porque tú no puedes, ni te toca a ti hacer algo, tú debes de despreciarlo o menospreciarlo. Hay hermanos aquí que no tienen niños o ya son grandes. No les afecta el culto infantil si hay o no hay, o la cuna. Pero deben de apreciar a las hermanas que trabajan en la cuna. Hay hermanos aquí, hermanas que no saben nada de computadoras, de las finanzas. Pero demos gracias por la secretaria que nos ayuda con las finanzas y los cheques, que paga muchas cuentas cada mes. Y gracias a Dios que no se rebotan cheques, porque alguien tiene el talento y el don de hacer esas cosas. No porque tú no lo haces, no es importante. Me explico, todos tenemos algo importante. Muchos aquí no tocan música, gracias por los que tocan músicos. Tenemos que entrar en un espíritu de gratitud y dar gracias y apreciar a todos los hermanos y todos sus diferentes ministerios y dones. Es lo que Pablo está diciendo. Si no, vamos a entrar en egoísmo y después va a entrar divisiones, disensión. Por eso Pablo está explicando, porque era una iglesia con mucha división. Cada uno más pensando, cada uno más en los de ellos. En el de él, y no le importaba a los otros. Y así es. Entonces, cada uno debemos también aprender a apreciar la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que, otra vez, yo soy único, pero yo soy uno entre muchos. Y todos son únicos y todos tenemos diversos dones, diversos ministerios. Versículo 5, mira capítulo 2, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora mira 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, Él es el mismo. Mira 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que Él ha dado a cada uno en particular, es único, y a la vez debemos de apreciar la diversidad entre nosotros. Muy bonito eso. Tenemos que entrar en ese espíritu de corporal, en cuerpo. Somos un cuerpo, un cuerpo. ¿Sabe? Si mi dedito, yo lo pego de accidente con un martillo, nada va a pasar. Ah, total, es un dedito. No, hombre, hermano, yo voy a estar gritando y bailando como un pentecostés. Tenlo por seguro, porque yo pegué mi dedo y me duele. Ay, 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 ay. Yo no digo, ah, total, mi dedo es chiquito, no lo necesito. Y así está diciendo Pablo, aun a los que tú crees menos decorosos, los menos importantes, digo en comillas, son importantes, apréciales, tómales en cuenta y da gracias por ellos y ora por ellos. Porque el cuerpo todo, estamos conectados, los dedos a la mano al brazo al hombro y así sigue, todos somos miembros los unos de los otros. So, vemos también la unidad entre los miembros en el cuerpo de Cristo. Y aquí está versículo 23 al 26. La unidad. Primero, no debemos juzgar el valor de un miembro de acuerdo a las apariencias. A un Samuel, un gran hombre, se equivocó. Él vio el primer hijo de Isaí. Oh, este es un hombre fuerte, este es. Y Dios dijo, él no es. No anda juzgando por las apariencias. ¿Y quién era? Al que nadie tomó en cuenta. Después que pasaron los 7 hijos de Isaí. No era ninguno. Samuel dijo, pero Dios me envió a Isaí. ¿No tiene otro hijo? Oh, si el chiquito está con las ovejas, tráelo. Y aquel que nadie tomó en cuenta fue el escogido por Dios. David. ¿Y sabe qué nos quiere enseñar el Señor aquí? Nunca menosprecie y no juzga según las apariencias al hermano y a la hermana que tú crees menos importante en la iglesia, menos capacitado. Tú no sabes por qué Dios lo tiene aquí. Pero Dios no se equivoca. Así es, hermanos. So, no debemos juzgar el valor de un miembro de acuerdo a las apariencias. No debemos. ¿Ok? Y es muy importante. Y aquí dice versículo 23. Y aquellos del cuerpo, 23, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Por ejemplo, está hablando aquí, I'm sorry, hermanas, pero maquillaje, yo no uso maquillaje, tengo que usar las hermanas como un ejemplo. Las hermanas ahí están arreglando sus cachetes, ¿verdad?, con ese polvito y pintando las cejas y las pestañas y todo eso. Pero diciendo, esas son las cosas menos importantes y damos más tiempo a eso. So, el Señor está diciendo que simplemente que no debemos, ¿sabe?, juzgar el valor de un miembro de acuerdo a las apariencias. Y simplemente lo que hacemos, enfocamos mucho en la apariencia y no en la salud del cuerpo. Y siempre debemos hacer un esfuerzo de honor. Ahora mira, y elevar los que en nosotros son menos decorosos. Por ejemplo, ¿sabe lo que es el cabello? Es piel muerta, es células muertas. Por eso no siente nada cuando lo cortas. Pero aquí está la cosa. Y hablamos ahora del maquillaje. So, digamos que una mujer compra, ¿verdad?, su labial y pone todo. Pero ¿sabe qué? ¿Está fijado en algo? Ella está usando los ojos, mirando el espejo para ver cómo arreglarse. Está usando sus manos para arreglarse, ¿verdad? Y usa sus manos. Pero antes de eso usó los pies para ir a la tienda a comprar lo que necesitaba. Y prendió la luz, ahí está en el baño arreglándose, muchas se arreglan en el carro mientras el esposo maneja. Yo sé cómo funciona la cosa porque siempre eso pasa. Hay más luz en el carro que en las casas. Pero el hecho es, ¿pero no ha fijado algo? Los ojos no se pintan solos. Tú pones arete en la oreja, no se va solitos. Tú tienes que usar las manos, tienes que buscar la manera. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el cuerpo, y uso más la mujer porque ¿qué es el cuerpo? Es la novia del Señor. Él quiere una novia presentada sin mancha. Hermanos, para que una mujer se arregle su rostro, tiene que usar sus manos, sus ojos, y a una vez la nariz, el olfato para oler el perfume. ¿No ha fijado algo? El cuerpo está, las otras partes del cuerpo se está usando para hacer resaltar las partes inferiores o menos decorosas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, así como uno se arregla, y los hombres también se peinan, yo sé, y ponen sus spikes y quién sabe qué. Ok, ya está hombre con aretes ahora, yo sé, pero es otra cosa. Pero el hecho es, nosotros debemos de también buscar a honrar y elevar y que sea honrado los miembros menos decorosos entre nosotros. Quiere decir que debemos de orar los unos por los otros. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y no más enfocar en los miembros más, digamos, humanamente elevados. Hay que elevar a todos. ¿Y qué pasa? Cuando una mujer sale arreglada, wow, qué bonita, qué bien arreglada. Pero todos trabajaron juntos para que ella saliera arreglada. Cuando la iglesia sale adornada y bonita, porque los miembros están ayudando uno al otro. Eso es por eso debemos hacer un esfuerzo de honrar y elevar los que nosotros son menos decorosos. Es lo que está diciendo Pablo. Y Dios usa su cuerpo, la iglesia, para bendecir a todos los miembros. Nos bendecimos los unos a los otros. En otra palabra, busca la edificación de tu hermano. Busca una manera en que él sea alabado y no criticado. Usa tu boca para bendecir a tu hermano. Aún personas que tú crees que no son importantes. Pídele al Señor, todos son importantes o no estarían aquí como miembros. Dios no se equivoca. Y vemos también que cada uno debemos aprender a apreciar, perdón hermano, debemos hacer un esfuerzo de sentir empatía con nosotros, con nuestros compañeros. Empatía, es decir, cuando tú sientes lo que el otro siente. La Biblia habla de eso, y usted mira aquí en versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo tengo que confesar. El año pasado, nuestra familia, sufrimos mucho y pudimos sentir la empatía, el amor de ustedes. Pudimos sentir que ustedes sintieron ese dolor con nuestra familia. Pero mi pregunta es, y no los quiero echar en cara, por favor no malinterpreta. Si no hubiera sido yo el pastor, hubiéramos nosotros todos compartido esa empatía con cualquier otro de los hermanos. Estaría vacío la funeral de otro hermano o hermana aquí de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo agradezco este amor que sentimos de ustedes y oración nos sostuvieron, yo veo. Pero mi pregunta es, si hubiera sido otro hermano que perdió un ser querido, ¿cómo hubiéramos nosotros todos reaccionado? No debe de haber diferencia por un pastor que por otro hermano, el menor de los hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere para nosotros, lo que quería para ellos. Una iglesia unida, una iglesia llena de amor, de empatía, empathy en inglés es la palabra. Es cuando tú compartes el dolor y la alegría de otros. Y eso es lo que le estaba enseñando. Y recuerda en Romanos 12, 15 dice, para llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Pero no unos escogidos en la iglesia, todos. Está hablando aquí de toda la membresía. Y después aquí habla de un camino para todos los miembros en el cuerpo de Cristo. Y dice en versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Dice, tú puedes procurarlo, pero dice, más yo os muestro un camino aún más excelente. No es que le estás dando órdenes para procurar dones mejores. Dice, tú puedes si tú quieres, pero yo voy a mostrar un camino más excelente. Y sabemos que el capítulo 13 que vamos a estudiar la semana próxima tiene que ver con el amor. Es el capítulo del amor. Él dice, eso es lo que nos falta, está diciendo Pablo a los Corintios. Eso es lo que necesitamos. Ustedes necesitan eso porque es puro pleitos. Pero déjeme terminar aquí con la conclusión. Primero, el tamaño de una congregación, vuelvo a repetir, no disminuye el valor de un individuo. ¿Ah, por qué? Porque el amor de Dios, en el capítulo 13 vamos a estudiar, es más grande que cualquier número. Una iglesia puede tener 10,000 y lleno de amor, no le hace. Hay iglesias con menos de 100, con puro odio y pleitos y división. El tamaño de una congregación no disminuye. Si esta iglesia llega a tener 300, 500, 1,000, el valor de cada hermano sigue valiendo lo mismo delante de Dios. Y debe de también delante de nosotros. Segundo punto, no hay lugar en el corazón del cristiano para un aire de inferioridad o superioridad. Si tú tienes un complejo de superioridad, es orgullo, eso es pecado. Si tú tienes un complejo de inferioridad, eso también es falta de fe y eso es pecado. Dios no mira al pobrecito que se cree menos y al que se cree mucho diferente. Son iguales, los dos están mal porque no han logrado entender que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cuando no estamos satisfechos con nuestro lugar y nuestro llamado en el cuerpo de Cristo, es una afrenta a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es decir, que tú no estás satisfecho con lo que Dios ha querido para ti. Es pecado, es rebelión. Tú tienes que aceptar lo que Dios tiene para ti. Yo he visto. Hombres queriendo ser pastores y ancianos en la fe y han tenido naufragio porque ellos querían ser pastores. ¿Para qué te quieres meter si Dios no te llamó? No te metas. Pero también hay hermanos que quieren tomar diferentes ministerios en la iglesia y no son llamados y causan caos en la iglesia. Pero cuando aceptamos la voluntad de Dios, todo va más suave, porque estamos trabajando con Dios y no en contra de Él. Él sabe lo que es mejor para su iglesia y para cada individuo. Entonces, cuando no estamos satisfechos con nuestro lugar y llamado en el cuerpo de Cristo, es una afrenta a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y Él es soberano. Y es cuando entra la disciplina. Nunca debemos juzgar la importancia de un miembro basado en las apariencias. Hermanos, rápidamente, yo sé que el tiempo acaba, pero rápidamente, mira Santiago capítulo 2. Usted mira aquí del 1 al 4. Es después de Hebreos, es Santiago. En inglés es James. Usted mira aquí en capítulo 2 y mira lo que dice, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ahora mire, sea sin acepción de personas. En una cápsula, esto es lo que estamos diciendo hoy. Porque si en vuestra, ahora, congregación, no un estudio bíblico en la casa, congregación. Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Que sí, que tú estás en buen lugar. Siéntate conmigo. Y decís al pobre, estate tú allí en pie. O siéntate aquí bajo mi estrado. Quédate parado, siéntate ahí bajo mis pies. Ahora mire, no haces distinciones entre vosotros mismos. Está hablando de los cristianos. Y venís a ser jueces, estamos juzgando por las apariencias, jueces con malos pensamientos. Mire, hermanos, yo voy a ser franco con usted. Yo nunca sé quién entra por esas puertas. A veces vienen unos vestidos, después lo que voy a decir, parece que acaban de cruzar el río. Todos mojados a veces, han venido. Y hay otros, vienen bien arreglados, con carros muy buenos, Mercedes o Cadillacs, han pasado por esas puertas. Que Dios nos libre si miramos al uno con más gusto que al otro. Nunca. Que Dios nos libra de eso. Que seamos una iglesia cristocéntrica. Y Cristo ama a los pobres y a los ricos iguales. Y así tenemos que hacer en la iglesia. Y hay hermanos mejor económicamente que otros. Hay otros más pobres. Aquí no hay diferencia. Yo espero que con los años ustedes han visto que en esta iglesia, aquí, no porque tú tienes más dinero, tu voz y tu voto vale más que un pobre que no tiene dinero. Aquí no. ¿Por qué? Porque es bíblico. Tú puedes hablar de ser bíblico todo lo que tú quieres, pero cuando tú comienzas a discernir y distinguir entre la gente, ya no eres bíblico. Y estamos también llamados a sentir el dolor y el gozo de nuestros semejantes. Nunca, nunca que eso agarra vuelo o podemos decir que no agarra vuelo en tu vida, en tu corazón. Estas dos palabras, allá él, allá ella. No, hermanos, no para hermanos. Un mundano que se va, allá él, es diferente. Pero en tus hermanos y tus hermanas en Cristo, que nunca salga de tu boca esas palabras, allá él. No hallaré. Él es tu hermano, es tu hermana. Ámalo, ayúdale, respétale, apréciale. Porque Cristo murió y dio la misma cantidad de sangre por él que por ti. Nada de eso hallaré él aquí. Porque eso es, estamos hermanos enfrentando al Señor con esa actitud. Y Cristo no quiere eso. ¿De qué se trata todo ese mensaje? Muy sencillo. Hay dos tipos de cristianos aquí en esta congregación. Hablando de los cristianos. Hay los que saben cuáles son sus dones y sus llamados. Y hay los que no saben. Si tú no sabes, te quiero dar una oportunidad. Pase aquí al altar. Pregúntale, dile, Señor, heme aquí, úsame. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Yo quiero ser usado por ti. Muéstrame lo que tú me has dado. O si tú sabes y quieres usarlo ahora, dile, Señor, yo sé que tú me has llamado a hacer tal cosa. Yo quiero ser usado por ti. Ahora, si tú eres un cristiano que no ha sido bautizado, puedes pasar aquí y pedir el bautismo. Oro contigo. O si tú no tienes a Cristo, tú quisieras ser un cristiano. Hay hermanos que siempre me acompañan. Tú pasas, dile, yo quiero conocer a Cristo, quiero entregarme a Cristo. Ellos van y oran contigo en un cuarto separado. No hay razón para salir de este lugar en dudas. Tú puedes saber ahorita que tú eres hijo de Dios. Y tú puedes saber si eres hijo de Dios, cuál es tu llamado, cuáles son tus dones. Tú puedes saberlo. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado dones. Tú nos has dado tareas para cumplir con ellas. Tú nos has bendecido. Tal vez nosotros hemos enterrado esos dones, o la tarea, o el talento, y queremos pedirte perdón y decirte, de hoy en adelante, yo quiero servirte, Señor. Señor, si alguien en este lugar no te conoce, y él o ella todavía no te ha recibido, por favor, que este sea el día en que esta persona nazca de nuevo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.